Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi podcast, al podcast de Huele a Química. Un podcast donde cada semana nos juntamos tú y yo para hablar de química. Una ciencia que, si ya eres asiduo a este podcast, estoy seguro que te apasiona. Hace dos entregas hicimos un repaso a los tipos de enlaces químicos. Un episodio donde, además de repasar las características de estos enlaces a nivel de cómo se comportan sus electrones, algo más técnico, hablamos de su importancia en cada uno de los procesos de la vida, ¿no? Pues bien, dijimos que básicamente había cuatro tipos: el covalente, iónico, metálico y los enlaces débiles. Hablamos de que engloban a una serie de interacciones estos últimos que no eran formalmente enlaces, o bueno, algunas sí lo será, pero que son al fin y al cabo de gran importancia en nuestra vida y en el desarrollo y en la creación de vida también. Lo pasamos un poco por encima en el anterior episodio, pero hoy vamos a profundizar, vamos a hablar de ellos, de los enlaces débiles, y verás el papel fundamental que juegan en la formación de vida tal y como la conocemos. Pero antes te animo a que me sigas en Instagram en @hueleaquímica. Allí te enterarás de todo lo que hago además del podcast, como colaboraciones en radio, análisis de artículos científicos, encuestas. También a que te compartas en tus propias redes este podcast y sus episodios de forma que podamos llegar a más gente. En redes lo que hace crecer a un contenido no solo es su calidad, lamentablemente, sino que éste se difunda y comparta. Además que la mejor forma de ayudarme, si lo crees adecuado, es dando like y compartiendo. Gracias por tu apoyo. Así que venga, arrancamos con este episodio hablando de los enlaces débiles. Sabemos que existen tres grandes maneras en las que los átomos se pueden unir entre sí para formar compuestos más grandes. Uno es compartiendo electrones, sería formando enlaces covalentes. Otro es juntándose aniones y cationes formando una estructura tridimensional, lo que sería el enlace iónico. Y otra es agrupándose entre cationes y una nube de electrones que los mantiene cohesionados. Sería el enlace metálico, ¿verdad? Pero, ¿y una vez tenemos moléculas? ¿Estas no pueden interaccionar entre ellas mismas? ¿Solo pueden hacerlo los átomos? Pues sí, claro que pueden interaccionar las moléculas entre sí, y a esta interacción se le conoce como fuerzas o interacciones intermoleculares, ya que inter significa entre. En este caso, entre dos moléculas. Y si hablamos de moléculas, estamos hablando de compuestos con enlace covalente. Por tanto, en estas fuerzas obviaremos a los compuestos iónicos y metálicos. ¿Y cómo pueden dos moléculas interactuar entre sí? Bueno, pues por una parte, podrían unirse dos de sus átomos y formar un enlace covalente. Eso nos generaría una tercera molécula más grande, unida por ese enlace covalente que acabamos de crear. Pero claro, aquí ya no estaremos hablando de interacciones débiles, sino de un enlace puramente covalente que ya vimos en el anterior episodio. No. Aquí buscamos interacciones reversibles, que mantengan a esa molécula unida en el espacio, pero quedando independientes cada una de ellas y que en cualquier momento esa unión se pudiera romper. Un enlace covalente, al fin y al cabo, es una unión muy fuerte, ¿vale? Si hablamos de fuerza, de dificultad para separar a esos átomos, en ese caso, el enlace covalente es una unión muy fuerte, con una energía de rotura muy alta. Mientras de lo que estamos hablando son uniones con menor energía de rotura, por eso se llaman interacciones intermoleculares débiles. Con el tiempo y la nomenclatura se ha llegado a llamar enlaces débiles, aunque el concepto formal de enlace vaya asociado a interacciones fuertes. ¿Me sigues? Más o menos estamos hablando de interacciones entre moléculas con una energía de disociación débil o más débil que el enlace covalente, y por eso se les llama enlaces débiles. No entran dentro del covalente iónico y metálico, sino dentro de un conjunto de interacciones con una energía de disociación baja o débil. Bueno, pero aún no hemos contestado a la pregunta de cómo las moléculas pueden unirse entre ellas, pero sin estar unidas. Juntar dos moléculas, pero no anclarlas una a la otra. Bien, eso se puede saber si antes introducimos el concepto de polaridad. Eso nos ayudará a entender cómo se están formando estos enlaces débiles. La polaridad de una molécula es el resultado de cómo tiene esa molécula repartidos todos sus electrones en la estructura. Básicamente, una molécula o es polar o no lo es. Y si es polar, puede ser más polar o menos polar. Existen cálculos numéricos, valores numéricos que se podrían dar, pero hoy nos basta con saber eso. Una molécula es polar o apolar, y dentro de las polares pues hay grados de intensidad, ¿no? Polar significa que una molécula tiene diferenciadas unas zonas con mayor densidad de carga negativa y, por tanto, otras con mayor densidad de carga positiva, o menor densidad de carga negativa, que es la forma correcta de decirla. Es decir, tiene dos polos. Eso significa que tiene más electrones concentrados en una sola zona y menos en la otra. La zona con mayor concentración de electrones será el polo negativo de esa molécula y la otra zona pues será el polo positivo. Veamos una molécula sencilla, por ejemplo, el agua. La molécula de agua es H2O, un oxígeno central con dos hidrógenos a cada lado. Pero su estructura, si no te la imaginas, no es lineal. No tenemos un hidrógeno a cada lado formando una fila. No, es como una especie de triángulo, ¿vale? Hay un ángulo entre los oxígenos y los hidrógenos. Hay un ángulo, no está a 0 grados, digamos, si hay un ángulo entre los hidrógenos y los oxígenos. Si imaginamos un triángulo, pues en un vértice del triángulo estaría un oxígeno y en los otros dos, los dos hidrógenos, ¿vale? Hay un ángulo. El oxígeno comparte electrones con cada hidrógeno formando un enlace covalente, igual que el hidrógeno lo hace con el oxígeno, ¿vale? Hay dos enlaces covalentes entre el oxígeno y los hidrógenos. Lo que pasa es que el oxígeno tiene la propiedad de ser muy electronegativo. Y esa es la propiedad que tiene un átomo de atraer hacia sí mismo los electrones de un enlace covalente. Por tanto, en esa molécula, los electrones del enlace covalente entre el oxígeno y el hidrógeno están situados no en medio de los dos, sino un poco más tirando hacia el oxígeno. Se verán atraídos más hacia el oxígeno. Y eso por partida doble, los de un hidrógeno y los del otro. Eso hace que el vértice del triángulo donde está el oxígeno tenga una mayor densidad de carga negativa, una mayor densidad de electrones que los que tienen el hidrógeno. Por tanto, la molécula es polar, si te das cuenta. La zona donde está el oxígeno es el polo negativo y la zona donde están los dos hidrógenos es el polo positivo. Bien, pues esto es aplicable a muchísimas otras moléculas y conocer este concepto, la polaridad de una molécula, sería suficiente para entender, y te puedes ir imaginando, cómo van a interaccionar entre sí moléculas polares. Por unión electrostática. Negativo y positivo se atraen, por lo que si juntas en un mismo espacio dos moléculas polares, con sus respectivos polos, funcionará como dos imanes. Se unirán por atracción electrostática, formando así un enlace débil. Formalmente existen dos tipos de enlace débil. Los enlaces de hidrógeno y las fuerzas de van der Waals. Nombre en honor al físico holandés Johannes van der Waals. Comencemos a hablar de las fuerzas de van der Waals primero. Estas fuerzas de van der Waals, digamos que engloban todas aquellas posibilidades que te puedes imaginar si pensamos en interacciones electrostáticas entre moléculas. Por ejemplo, una interacción entre un dipolo y un dipolo, o sea, dos moléculas polares. O, por ejemplo, una unión entre un ión y un dipolo. También podemos incluir aquí átomos que son iones, ¿vale? Compuestos iónicos. Por ejemplo, un ión sodio que interaccione con una molécula de agua, ¿vale? Eso sería una unión ión-dipolo. También, por ejemplo, una unión dipolo-dipolo inducido. ¿Qué es un dipolo inducido? Es una molécula apolar a la cual en un momento del tiempo y el espacio se ha creado una distorsión de su carga y es durante un momento de tiempo una molécula polar. Los electrones se han movido un poco y en ese momento pequeño es una molécula polar. Por tanto, puede producirse una unión momentánea entre un dipolo y un dipolo inducido. Oyendo más al caso así rebuscado, la unión también podría ser entre un dipolo instantáneo y un dipolo inducido, que es lo mismo. Es decir, que una molécula apolar se convierta momentáneamente en una polar e induzca polaridad en otra molécula apolar. Es un poco enrevesado, pero eso se llaman las fuerzas de dispersión de London y son sin duda las más débiles, ¿no? He hablado de ellas en cuanto a fortaleza de esa unión, de esa interacción de mayor a menor. Las más fuertes serían la dipolo-dipolo, después vendrían la ion-dipolo, después la dipolo-dipolo inducido y finalmente las de London, que son entre dipolo inducido y dipolo inducido. Pero todas ellas son de vital importancia en la bioquímica, en cómo funciona la química de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el plegamiento de las proteínas intervienen un gran número de pequeñas uniones electrostáticas entre grupos funcionales que son polares de los aminoácidos que forman las proteínas y que ayuda a esta estructura a mantenerse plegada sobre sí misma. Cada uno de esas fuerzas, dipolo-dipolo o cualquier otro tipo de fuerza de Van der Waals, es débil por sí misma porque son enlaces débiles, pero el gran número de ellas hace que contribuya mucho a la estabilidad de la estructura, ¿vale? En este caso sí que es verdad que la presencia de muchas fuerzas de Van der Waals juntas hacen que el global sea pues, una unión estable, fuerte y que contribuye muchísimo a la estructura, ¿no? Otro ejemplo serían las sales minerales, ¿vale? Esos cationes metálicos que recorren nuestro cuerpo, como el hierro 2, el calcio 2, el sodio, el magnesio, pues pueden hacerlo por el torrente sanguíneo disueltos en el agua, porque el agua las solvata. ¿Qué quiere decir? Que se une el agua a estos cationes mediante fuerzas de Van der Waals, en este caso, ion dipolo, ¿vale? Y esa unión hace que formalmente se estén disolviendo en el agua. Se disuelven en agua porque tienen entre ellas una fuerza electrostática ion dipolo. Así, los compuestos iónicos salinos y todos los metales que tenemos en nuestro cuerpo se disuelven en agua y en la sangre gracias a estas interacciones débiles. Otro ejemplo de enlace ion-dipolo indispensable para nuestra vida es el que se da en el grupo hemo de la hemoglobina. Y es que la unión del hierro 2 a las diferentes estructuras de porfirina que lo envuelven hace que esta estructura sea estable tal y como es y pueda transportar el oxígeno por nuestro cuerpo. Si buscas la estructura del grupo hemo de la hemoglobina lo verás. Es un hierro 2 unido por fuerzas electrostáticas a nitrógenos que pertenecen a la estructura de porfirina. Bien, por tanto, ya tenemos claro que las fuerzas de Van der Waals son un tipo de enlace débil basado puramente en interacciones electrostáticas, ¿vale? Son las más puras, ¿no? La definición que hemos dado de enlace débil pues serían las fuerzas de Van der Waals, ¿vale? ¿Y qué pasa con los enlaces de hidrógeno de los que hemos hablado antes? Y este es un poco el objetivo principal de este episodio, hablar de los enlaces de hidrógeno, que, como ves, se les llama enlace de hidrógeno, no fuerza, no interacción, y ahora veremos por qué. Y es que el enlace de hidrógeno es la auténtica clave de la vida, sin lugar a dudas para mí. Sin enlace de hidrógeno no habría vida de ninguna manera. El enlace de hidrógeno se define como la interacción del hidrógeno de una molécula que está unido a un átomo electronegativo, ¿vale? Nitrógeno, oxígeno o flúor, con otro átomo electronegativo de otra molécula. A ver, la definición es un poco enrevesada y es más fácil explicarlo. Por ejemplo, un hidrógeno del agua está unido a un átomo electronegativo como es el oxígeno. Pues puede interaccionar de manera electrostática con un nitrógeno de otra molécula, ¿vale? El nitrógeno también es un átomo electronegativo. Por eso digo que es la unión del hidrógeno unido a un átomo electronegativo con un átomo electronegativo de otra molécula, ¿vale? Quizá no se entiende muy bien dicho así, a mí también me cuesta, pero es muy fácil de entender. Esta unión concreta, la unión entre el hidrógeno y el átomo electronegativo de otra molécula, es el enlace o puente de hidrógeno, que también se llama puente de hidrógeno. Vale, y te preguntarás, ¿y no es una interacción electrostática también, como las que hemos visto antes? ¿Por qué no se incluye entre las fuerzas de van der Waals? ¿Y por qué se le llama enlace si no hay compartición de electrones, ¿no? No es un enlace covalente. ¿Qué lo diferencia? Bueno, pues ese es el quid de la cuestión. La principal diferencia entre el enlace de hidrógeno y las fuerzas de van der Waals es que no es una interacción electrostática entre moléculas, ¿vale? Que es como las anteriores, digamos que la nube de las moléculas interacciona con la nube de las otras, sino aquí es la atracción entre dos átomos de la molécula, entre el hidrógeno y el átomo electronegativo correspondiente, nitrógeno, oxígeno o flúor. Especialmente, se puede hacer entre otros, pero básicamente nitrógeno, oxígeno o flúor. Entonces, además, es más fuerte que todas las fuerzas de van der Waals, pero menos que un enlace covalente. Es una unión a mitad de camino en cuanto a fuerza entre el enlace covalente y las fuerzas de van der Waals, porque formalmente se da entre dos átomos, como el covalente, pero se basa en densidades de carga, como la de van der Waals. Y lo importante aquí, para mi gusto, obviamente, es que se llama enlace de hidrógeno, pues porque en 1999 se determinó que es una interacción parcialmente covalente. Tiene carácter parcialmente covalente, pero también hay una contribución electrostática de carga. Por eso es una cosa a medio camino en todos los casos, en todos los aspectos. Pero formalmente se le puede llamar enlace de hidrógeno y es un enlace como tal, pero más débil que el covalente. Pero bueno, eso es un tecnicismo, ya que lo realmente importante de los enlaces de hidrógeno es su papel fundamental en la existencia de vida, de nuestra vida concretamente. Y es que a los químicos orgánicos nos encanta decir que la base de la vida es el carbono, cuando realmente la base de la vida tal y como la conocemos es el agua. Las moléculas de agua, H2O, pues son oxígenos unidos a dos hidrógenos. Es decir, un hidrógeno unido a un átomo electronegativo. En este caso, dos hidrógenos. ¿Qué pasa cuando dos moléculas de hidrógeno, perdón, de agua, se encuentran próximas en el espacio? Bueno, pues que hay una interacción electrostática entre ellas y se pueden formar enlaces de hidrógeno, porque tenemos un hidrógeno unido a un oxígeno y en la otra molécula de agua un oxígeno, con lo cual se forma enlaces de hidrógeno entre el hidrógeno de una molécula de agua y el oxígeno de la otra. Y así con todas las moléculas de agua que tenemos, por ejemplo, en un vaso de agua. Cada molécula de agua tiene dos hidrógenos que pueden dar enlace de hidrógeno, se llama dador, y tiene un oxígeno que puede aceptar enlaces de hidrógeno. Por tanto, imagínate la cantidad de enlaces de hidrógeno que pueden caber en un vaso de agua, por ejemplo. Bueno, ¿y cuál es la importancia de que entre las moléculas de agua no haya una interacción electrostática puramente, no es una interacción de van der Waals, no hay una unión dipolo-dipolo, ¿no? Aunque lo sean, hay muchos, muchos, muchos puentes de hidrógeno, muchos enlaces de hidrógeno. Y eso marca unas diferencias fundamentales, ¿no? Y hace del agua algo muy especial. Porque mira, la existencia de puentes de hidrógeno en la estructura del agua hace que tenga un punto de fusión de 0 grados y un punto de ebullición de 100 grados. Y esa diferencia de temperatura, que es enorme en la naturaleza, es decir, una diferencia de 100 grados entre el punto de fusión y el punto de ebullición, se lo da la estabilidad que le proporcionan los enlaces de hidrógeno. Porque tú imagínate, tú tienes agua líquida, ¿vale? Y tenemos los enlaces covalentes que unen al hidrógeno con el oxígeno, esos son muy difíciles de romper. Y luego, entre moléculas de agua, los enlaces de hidrógeno. Para que el agua hierva, tienes que vencer esa fuerza del enlace de hidrógeno para que las moléculas de agua pasen a estar en un estado gaseoso, de líquido a gaseoso. Pues toda esa energía que tienes que aplicar para romper todos los enlaces de hidrógeno que hay en el agua son esos 100 grados a los que se tiene que llegar. Cuando si no tuviera esos enlaces de hidrógeno, si se uniera solo por dipolo-dipolo, requerirías una energía mucho menor para romper esas interacciones débiles y que el agua fuera gas. Y lo mismo seguramente pasaría con el punto de fusión. Quizá, si no hubiera enlaces de hidrógeno, el agua se volvería sólida antes o después, pero en ningún caso estaría a 0 grados, ¿no? Lo que pasa es que se ha visto que otras moléculas, al solamente estar unidas por fuerzas de Van der Waals, tienen una diferencia en su punto de fusión y ebullición mucho más baja que el agua, ¿vale? Y eso hace que el agua sea única entre las moléculas de su estructura, ¿no? De moléculas parecidas a ella. Y es que imagina que el agua no fuera líquida entre 0 y 25 grados, perdón, entre 0 y 100 grados. Imagina que a 20 grados fuera sólida todavía. O imagina que a 40 ya se formara agua en estado gaseoso. No podríamos, no habría vida, porque lo que permite que haya vida es que el agua es líquida a nuestra temperatura del planeta y pueda fluir por nuestro cuerpo, básicamente, entre otras muchas funciones, ¿no? Pues eso es una importancia del enlace de hidrógeno, que la mantiene en estado líquido entre 0 y 100 grados. Otra propiedad que le confieren los enlaces de hidrógeno al agua es en el estado contrario, en el estado sólido, que hace que el agua sólida, lo que es el hielo, sea menos denso que en estado líquido. Eso no pasa nunca. Cuando tú solidificas algo, eso es más denso que el propio líquido. Tiene más densidad, tiene más masa por unidad de volumen. Y eso no pasa en el agua. ¿No te has dado cuenta que el hielo flota en el agua líquida? Eso se produce debido a que al solidificar, los puentes de hidrógeno mantienen esa distancia que miden entre las distintas moléculas de agua. Cuando si no los hubiera, las moléculas de agua se apelotonarían mucho más, se compactarían mucho más. Lo que pasa porque hay enlaces de hidrógeno es que se mantiene una distancia concreta entre las moléculas de agua, haciendo que ocupen un volumen casi incluso mayor que cuando estaban en el líquido. Y por eso, al fin y al cabo, su densidad será menor y flotará. ¿Y cuál es la importancia de que flote? Bueno, pues el origen de la vida. Porque si los lagos, por ejemplo, se congelaran y el hielo se quedara abajo en las profundidades, como pasaría con otro líquido, no hubiera podido crecer vida en muchos lugares del planeta, en el fondo del mar, mientras que como se produce arriba, digamos, flota, debajo del hielo, debajo de la superficie, debajo del hielo, se pudo formar vida, y eso era fundamental para el origen de la vida en algunas épocas de la historia de la Tierra, ¿no? Y otra propiedad del agua muy interesante es que es un disolvente universal, ¿vale? Se suele decir que es una molécula que lo disuelve prácticamente todo, entre comillas, ¿no? O muchas cosas. Y eso ayuda a que nuestro cuerpo precisamente esté formado por agua y todo lo que necesitamos pueda disolverse en este agua mientras circula por el torrente sanguíneo. Y en este proceso de disolver las cosas tiene mucho que ver el enlace de hidrógeno, ya que el proceso de disolver no es más que crear enlaces con que el soluto cree enlaces con el disolvente. Y la posibilidad de crear enlaces de hidrógeno es realmente útil para disolver moléculas, como hemos dicho antes, por ejemplo, minerales, ¿no? Bueno, pero no solo es importante en el agua. O sea, los enlaces de hidrógeno, mejor dicho, no solamente son importantes en el agua, ¿no? En el agua tienen un papel fundamental que hace que, por todo lo que he dicho, podamos existir y corra sangre por nuestras venas, pero los enlaces de hidrógeno también tienen un papel muy importante en otros aspectos, como por ejemplo, la estructura del propio ADN. Y es que los nucleótidos que forman la hebra de ADN, adenina, timina, guanina, citosina, están unidos entre sí por enlaces de hidrógeno. Cuando tú te imaginas una hebra de ADN dibujada así en un dibujo, es la hebra y en medio de la hebra hay como unas líneas de unión, ¿vale? Como unas escaleras. Pues cada peldaño de esta escalera lo que pretende simbolizar, ese esquema, es un enlace de hidrógeno entre la adenina y la timina o entre la citosina y la guanina. Lo mismo pasa con el ARN, cuando cambias timina por uracilo, ¿no? La cuestión es que la base fundamental de que las hebras de ADN estén unidas entre sí y formen la hélice y todo lo que viene detrás son enlaces de hidrógeno. Si tuviera que depender de fuerzas de Van der Waals entre los nucleótidos, pues quizá no serían suficientemente fuertes como para soportar la estructura del ADN, o sí, pero a lo mejor no son suficientemente fuertes para realizar otro tipo de cosas que pasan con el ADN, que sufre cada segundo un montón de reacciones, ¿no? En la replicación, en la transcripción, o, bueno, en fin, en un montón de procesos que sufre el ADN, ¿no? Entonces, si los enlaces de hidrógeno están presentes en la estructura de nuestro propio ADN, han de ser indispensables para la vida. Y lo mismo ocurre con las proteínas. Antes decíamos que los enlaces débiles, las fuerzas de Van der Waals, concretamente, son de gran ayuda en las proteínas para mantener la estructura fija. Pero es que los enlaces de hidrógeno no se quedan atrás. Hay un montón de enlaces de hidrógeno dentro de la estructura de las proteínas que las mantienen unidas, juntas, empaquetadas con ese empaquetamiento concreto que hace que su función se pueda dar, ¿no? Porque la función de una proteína viene dada por su composición, obviamente, de los aminoácidos que la forman, pero también del empaquetamiento resultante de esta combinación de aminoácidos, ¿no? Por tanto, que el enlace de hidrógeno esté presente en el ADN y en las proteínas nos da una idea de su papel fundamental en la vida tal y como la conocemos. Y así con un montón de estructuras bioquímicas más, ¿eh? Los enlaces de hidrógeno están por todas partes en nuestro cuerpo, donde prácticamente todo es agua, obviamente, y estructuras formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Así que encontramos enlaces de hidrógeno en todas partes. Estos enlaces, digamos que mantienen unida a la materia o a las moléculas bioquímicas en concreto, pero como dije antes, de una forma ligeramente reversible y moldeable, para que pueda haber, por ejemplo, mecanismos de reparación. El hecho de que el enlace de hidrógeno no sea tan fuerte como un enlace covalente es una ventaja a la hora de que la materia pueda fluctuar, ¿no? Puede haber reacciones químicas o reacciones físicas también que las moléculas sufran sin romperse o sin estar unidas tanto como pudiera ser el enlace covalente. Hasta aquí el episodio de hoy. Un repaso a los enlaces débiles que me parecen de vital importancia conocerlos, porque claro, si la materia está formada por enlaces covalentes, iónicos o metálicos, los enlaces débiles siempre se incluyen como cuarto tipo de enlace porque quizá individualmente no tienen la importancia a nivel de fuerza que tienen el resto, o de estabilidad, mejor dicho. Pero su combinación es fundamental para cualquier estructura bioquímica del cuerpo. Tan importante es un enlace covalente como un enlace de hidrógeno, como una fuerza de Van der Waals para mantener nuestro engranaje bioquímico al día, ¿no? Al máximo de rendimiento y de funcionamiento. Así que si te ha gustado este tipo de podcast, suscríbete si no lo estabas. Cada semana cuelgo un episodio hablando sobre un tema de química. He empezado con entrevistas a químicos y químicas que nos van a traer sus impresiones de cómo fue la carrera, salidas laborales, a qué se dedican y nos cuentan un poco su historia. También estoy dedicando episodios especiales a a la parte de la química que más me gusta, que es la química médica. Cómo crear fármacos desde el laboratorio a acabar en la farmacia con todos los procesos intermedios que a mí tanto me gustan y los cuales me he formado en mis años de estudio. Y como te recordaba al principio, si quieres más contenido aparte del podcast, suscríbete o mejor dicho, sígueme en mis redes sociales, Huele a Química, en cualquier red social. Y te invito a que te quedes aquí y la semana que viene tendremos otro episodio de Huele a Química, el podcast. Hasta la semana que viene. Chao, chao.